Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Desde aquí queremos felicitar el año a todas esas personas que hayan celebrado el comienzo del Año Nuevo Chino el pasado día 1 de febrero. Este 2022 comenzamos el año del Tigre del Agua, que corresponde al tercer animal en el ciclo del horóscopo asiático, y es un símbolo de fuerza y valentía, y significa el fin de todos los males y la mala suerte. Esperemos que se cumplan todos vuestros deseos, y de nuevo, ¡feliz año! Tengo que anunciaros que, por problemas técnicos, la semana que viene no habrá nuevo programa. Por eso, el de hoy será un programa un poquito más largo de lo habitual, y es que hoy vamos a hablar de muchos temas diferentes. Hoy, día 4 de febrero, se celebra el Día del Orgullo Zombie. Es un día para dar rienda suelta a todos aquellos fans de la temática zombie, ya sean libros, películas, series, música y cómics, entre otros. Y es que el 4 de febrero es la fecha de nacimiento de George Romero, fundador de este género cinematográfico con la película de culto La noche de los muertos vivientes, de 1968. Y a pesar de no ser el primero en filmar este tipo de películas de temática zombie, sí ha sido considerado como el padre de este género por la introducción de ciertos elementos característicos de estos personajes y que, a día de hoy, siguen siendo todo un referente. Por otro lado, hoy también es el Día Mundial contra el Cáncer. Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año. Desde aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte y mucho apoyo a todas esas personas que estén padeciendo o hayan padecido esta enfermedad y también a esos familiares y amigos que están ahí, apoyando y luchando junto a sus seres queridos. Por último, el próximo día 11 de febrero se celebra el Día de los Servicios de Emergencia 112, con la finalidad de promocionar el uso adecuado de este número. A veces nos olvidamos que las personas que trabajan en el 112 son parte vital y fundamental a la hora de atender una emergencia, ya que son de los que deben informar y guiar sobre la situación a los organismos competentes, ya sean ambulancias, policías o bomberos. Cuando se presentan estas situaciones imprevistas, una simple llamada al 112 puede marcar la diferencia. Así que, sé responsable y utilízalo únicamente cuando sea necesario. Escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Sintoniza la UPV Radio a través de 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS. En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebrará el próximo día 11 de febrero. Conoceremos a Rosalind Franklin, captadora de la famosa foto 51, o más conocida como la imagen del ADN. Por último, hablaremos con Ana Muñoz, responsable de Integración e Inmigración y coordinadora de proyectos de Por Ti Mujer, y también con Purificación Aguilar, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer. Sari Zorio en la realización y control, Ana Trudy y Ekaterina Pirochenko en la composición de guión y un servidor, Luis Elesoto, al micrófono. ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional. El día 11 de febrero se celebrará el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se proclamaba el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica. El objetivo principal de este día tan especial es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología, y así conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. No olvidemos que en algunos países todavía a la mujer no se le permite la participación en ninguno de estos campos. Es urgente eliminar estas desigualdades en el acceso a la educación y en los logros educacionales, asegurando así sociedades inclusivas y sostenibles. Las mujeres han dirigido investigaciones pioneras en materia de ciencia y tecnología. Sin embargo, la brecha de género en estos ámbitos persiste desde hace años en todo el mundo. Solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras de ciencias son mujeres. A pesar de que la participación de las mujeres en carreras de grado superior ha aumentado, solo un 30% de los investigadores en el mundo son mujeres. Por ello es muy importante fomentar el gusto por las disciplinas científicas entre las niñas en las etapas más tempranas, no olvidando incluir en la enseñanza a mujeres científicas para que sirvan como referente a nuevas generaciones. Muchas mujeres han hecho importantísimas aportaciones a la ciencia, demostrando el talento de las mujeres, como por ejemplo Marie Curie, la primera mujer en recibir un premio Nobel, en concreto de física, por descubrir el radio y el polonio, Lisa Meitner, que calculó la energía liberada en la fisión nuclear y acuñó dicho término, Rosalind Franklin, premio Nobel por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, Margarita Salas descubrió el ADN polimerasa, que es el responsable de replicación del ADN, Elizabeth Blackburn, premio Nobel de Medicina en 2009 por descubrir la telomerasa. En la actualidad en España, entre otras, están, por ejemplo, Flora de Pablo, doctora española especializada en biología molecular, que actualmente lucha por el reconocimiento del trabajo de las mujeres en la ciencia a través de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, o Margarita del Val, química, viróloga, inmunóloga, investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y muy famosa por hablarnos de esta pandemia, si recordáis en la televisión. Este año, el 2022, este día se centra en el lema Equidad, Diversidad e Inclusión. El agua nos une. Habla de las mujeres y las niñas en la ciencia, no solo como beneficiarias, sino como agentes del cambio. En este caso, hacia la consecución de unos objetivos de desarrollo sostenible, como garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Para hacer frente a algunos de los mayores desafíos que tenemos entre manos, desde la mejora de la salud hasta el cambio climático, es necesario todo el talento posible, incluyendo a más mujeres en estas materias. La diversidad de la investigación aporta nuevas perspectivas, inteligencia y creatividad.
Personas que interesan.
Nacida en 1920 en Londres, Rosalind Franklin usó rayos X para tomar una foto del ADN que cambiaría la biología. Franklin se graduó con un doctorado en química física de la Universidad de Cambridge en 1945. Luego pasó 3 años en un instituto en París, donde aprendió técnicas de difracción de rayos X o la capacidad de determinar las estructuras moleculares de los cristales. Regresó a Inglaterra en 1951 como investigadora asociada en el laboratorio de John Randall en el King's College de Londres, y pronto se encontró con Maurice Wilkins, que lideraba su propio grupo de investigación estudiando la estructura del ADN. Franklin y Wilkins trabajaron en proyectos de ADN separados, pero según algunos relatos, Wilkins confundió el papel de Franklin en el laboratorio de Randall como asistente, en lugar de jefe de su propio proyecto. Mientras tanto, James Watson y Francis Crick, ambos en la Universidad de Cambridge, también estaban tratando de determinar la estructura del ADN. Se comunicaron con Wilkins, quien en algún momento les mostró la imagen del ADN de Franklin, conocida como la foto 51. Esta foto permitió a Watson, Crick y Wilkins deducir la estructura correcta para el ADN, que publicaron en una serie de artículos en la revista Nature en abril de 1953. Franklin también publicó en el mismo número proporcionando más detalles sobre la estructura del ADN. La imagen de Franklin de la molécula de ADN fue clave para descifrar su estructura, pero solo Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1962 por su trabajo. Franklin murió de cáncer de ovario en 1958 en Londres, 4 años antes de que Watson, Crick y Wilkins recibieran el Nobel. Dado que los premios Nobel no se otorgan póstumamente, nunca sabremos si Franklin habría recibido una parte del premio por su trabajo. El Aleluya de Leonard Cohen comienza con las Sagradas Escrituras y termina con la confesión de un hombre quebrado, que se aferra a la palabra con esperanza. La canción tocó un rincón secreto en el corazón de los oyentes y renació en manos de John Cale, Jeff Buckley o Bob Dylan. El único momento en el que podéis vivir bien aquí, en medio de estos conflictos absolutamente reconocibles, es cuando aceptas todo y pensáis: «Mira, no entiendo nada en absoluto. ¡Aleluya!», dijo una vez Cohen. Este es el único momento en que vivimos aquí plenamente como seres humanos. Os invito a sumergiros en la profundidad de las palabras, en las que cada uno puede encontrar un significado para calmar el espíritu y el alma. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Hallelujah! Hallelujah!
Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el pasado 2021 en España hubo 44 víctimas mortales por violencia de género, de las cuales 20 de ellas eran de origen extranjero. De estas 44 mujeres, 35 de ellas no habían denunciado previamente maltrato alguno. A estos datos, que podéis encontrar en la web de la Delegación del Gobierno, habría que añadirles todas aquellas víctimas que hayan sufrido violencia de género y que, por suerte, no acabaron en víctimas mortales. Cuesta creer que, a día de hoy, se sigan produciendo este tipo de crímenes y que se den de manera tan frecuente. Hoy está con nosotros Ana Muñoz, responsable de Integración e Inmigración y coordinadora de proyectos de la Asociación Por Ti Mujer. Muy buenas tardes, Ana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, bueno, me esperaba. Gracias a vosotras por invitarnos.
Bueno, Ana, ¿qué te han parecido estos datos? Es fuerte que en pleno siglo XXI sigan existiendo estas cifras tan altas, ¿no?
Pues sí, a ver, a mí no me sorprende en el sentido de que nosotras hacemos el seguimiento de los datos, hacemos informes, de hecho tenemos un contador de feminicidios en nuestra web que se va actualizando. Y en esos datos pues siempre diferenciamos la nacionalidad de las víctimas o su país de origen, porque efectivamente la condición migratoria, el hecho de ser mujer migrante o no, pues te hace tres veces más vulnerable ante sufrir violencia machista e incluso el feminicidio, que es como su manifestación pues más grave, ¿no? Y la que menos solución tiene, ¿no?
Claro. Para la gente que no conoce la Asociación Por Ti Mujer, ¿a qué se dedica vuestra organización?
Bueno, nosotras somos una organización de mujeres inmigrantes y, bueno, desde los últimos años también hay mujeres que no han migrado, como yo, pero en su mayoría en el equipo son mujeres inmigrantes, la fundaron en 2009 un grupo de mujeres colombianas, profesionales de las ciencias sociales y del tercer sector, que querían crear un recurso de apoyo a mujeres que habían sufrido violencia o que necesitan acompañamiento en el proceso de acogida. Actualmente sí que es verdad que trabajamos igual en su mayoría sí, con mujeres inmigrantes, pero también con mujeres españolas, nuestra organización al final tiene las puertas abiertas a cualquier mujer pues que haya sufrido violencia o que esté en riesgo o en situación de exclusión social. ¿Cómo hacemos este acompañamiento o esta atención? Pues a través de un servicio de acogida, de seguimiento, ¿vale? Desde el punto de vista jurídico, psicológico y sociolaboral. La intervención puede ser tanto individual como grupal, ¿vale? También tenemos terapias grupales y todos nuestros servicios están especializados en extranjería y en violencia de género. Es decir, toda profesional de nuestro equipo tiene que tener en su currículum profesional y también en su forma de trabajar transversalizado este enfoque migratorio, interseccional, intercultural y también basado en derechos humanos. Y bueno, aparte de lo que es la atención directa, ¿no? A través de lo que es el servicio de asesoría, de seguimiento, también de derivación, es decir, una mujer que llegue y no pueda, por la problemática que presente, no la podamos ayudar nosotras directamente, pues lo que hacemos es activar un mecanismo de derivación a un recurso externo. Para eso estamos constantemente en comunicación, ¿no? Y trabajamos en rutas de derivación pues con otras entidades públicas y también privadas, o sea, ya sea del tercer sector, o sea, pues por ejemplo, servicios sociales, Centro Mujer 24 Horas. Y bueno, pues paralelamente a lo que es la atención directa, ¿no? Y a la primera acogida o valoración inicial que hagamos de la situación que presenta una usuaria que ha requerido nuestros servicios, se ha presentado en la sede o nos la han derivado, pues también tenemos toda una serie de acciones de formación y de sensibilización que desarrollamos durante todos los años naturales. De hecho, ahora estamos planificando el año año 2022 y ya en febrero pues volvemos a dar inicio a todas las acciones de formación y sensibilización, porque sí que es verdad que en enero pues no hemos parado de atender, ¿no? O sea, los servicios de atención sí que han estado en activo.
Sí, si no me equivoco, también estáis desarrollando proyectos internacionales, ¿no es así?
Sí, bueno, ahora en el pasado año hicimos un proyecto de la convocatoria Erasmus Plus K204 y lo trabajamos con 4 entidades europeas. El proyecto ahora ya está, bueno, está en proceso de justificación. Este año de momento no tenemos pensado desarrollar otro proyecto de una convocatoria europea, pero estamos constantemente vinculadas a nivel internacional en diversas acciones porque formamos parte de plataformas internacionales como por ejemplo la plataforma PICUM, que es la plataforma que trabaja a nivel europeo el tema de la defensa de los derechos de todas las personas indocumentadas que hay, así como la plataforma ENOW, que es la plataforma de mujeres inmigrantes a nivel europeo. Y también estamos en el lobby europeo de mujeres, que se llama COMPI, que es a nivel estatal de España. Y bueno, pues a través de también toda la línea esta de incidencia y de trabajo en red, pues no perdemos al final el hilo, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Porque es súper importante, pues, no solo el brindar la atención a las mujeres y ya está, ya ahí se acaba nuestro trabajo, sino también saber trasladar todas las realidades, necesidades, problemáticas que detectamos a una esfera nacional, autonómica, pero también internacional, que al final también es pues donde se toman las decisiones que al final afectan a la vida de todas las mujeres.
Claro. Entre todos los proyectos que tenéis entre manos, también tenéis una escuela de empoderamiento, ¿no?
Sí, bueno, Escuela de Empoderamiento fue uno de los proyectos que inicialmente allá pues 2009-2010 empezaron a trabajar las compañeras desde diversos municipios, porque nosotras no solo trabajamos en la ciudad de Valencia, sino que desde la creación de la organización hemos estado proyectadas a nivel del área metropolitana, porque consideramos y bueno, pues hemos podido comprobar en nuestras propias, o sea, en primera persona, que las mujeres que viven en los núcleos urbanos alejados de la gran ciudad pues tienen acceso a menos recursos sociales, o hay también un desconocimiento mayor sobre a qué recursos sociales puedo acceder, porque bueno, no hay la misma cobertura en recursos que hay en la ciudad de Valencia que hay, por ejemplo, en Catarata, un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces empezó a trabajar el proyecto Escuela de Empoderamiento en varios municipios y bueno, es un proyecto que siempre incluía una parte de atención y acompañamiento psicológico a mujeres inmigrantes y que habían sufrido violencia machista o se encontraban en una situación de exclusión social. Y aparte siempre había una batería de formaciones y talleres que iban pues eso, desde la terapia grupal, ¿vale? Espacios que se crean para crear lazos, ¿no? Entre ellas, es fomentar el empoderamiento a nivel colectivo, ¿no? Porque encontrar a personas encontrar a mujeres que se encuentran en tu misma situación y crear esos lazos es la base en un proceso de reparación, de salir de una situación de violencia o exclusión. Y luego pues habían también muchas formaciones que se formulaban y se ejecutaban buscando la inserción a nivel sociolaboral, ¿no? Cosas más prácticas, desde un curso de manipulación de alimentos a un curso de cajera y reponedora. Eso también va cambiando según vemos cómo está funcionando el mercado laboral, concretamente aquí, un poco también con los currículums que van viniendo, aunque sí que es cierto que pues por ejemplo, una mujer inmigrante cuando está en una situación administrativa irregular tiene pues pocas posibilidades de promocionarse a lo mejor en lo que ha estudiado en su país, porque los procesos de homologación de estudios pues son bastante lentos, depende del país y de los convenios que hay entre España y ese país a la hora de homologar, ¿no? Pero como necesitas traer documentos originales apostillados en el país. Hay muchas mujeres, por ejemplo, las que vienen de Venezuela, que vienen de un país que pues que hay una crisis humanitaria. Claro. Si, por ejemplo, vienen de, yo qué sé, pues un pueblo, un municipio que está en una zona rural allí, pues no tienen la facilidad de que a lo mejor una persona o familiar, que a lo mejor ni tienen familiares allí, vaya hasta Caracas a pedir un apostillado de su título en médica, por ejemplo, y luego traerlo aquí y que se lo homologuen. Claro. Entonces, sea cual sea tu formación, tú llegas aquí y estás obligada a adaptarte a lo en lo que haya ofertas laborales. Por eso lo primero que hacen normalmente es insertarse en el sector del hogar y los cuidados, que pues es un sector que justamente carece de regulación a nivel laboral. Es un sector que acostumbra a funcionar en la economía sumergida, entonces es como la salida más viable. Luego de ahí pues entras en un sector a lo mejor más de hostelería, más de hacer cosas administrativas. Entonces, ¿nosotras qué tenemos que hacer? Pues adaptarnos a la situación y acompañarlas en ese proceso de poder trabajar de manera remunerada, de ir formándose e ir saliendo poco a poco de esa situación. Sí que es verdad que si por nosotras fuera, pues a mí me encantaría pues eso, que esa mujer que es médica en su país o es, bueno, lo que sea, llegara aquí y
pudiera ejercer,
pues, ¿no?, formarla en medicina y que enseguida fuera médica aquí. Pero también nosotras es como que nos adaptamos, o sea, también las intentamos aterrizar en la realidad cruda, que también es para nosotras, de decir, vale, pues no, o sea, sabemos que tienes un potencial
increíble, pero no puedes
increíble ejercer, pero ¿no? Nuestro el objetivo final va a ser que tú acabes siendo médica aquí, sí, y acabes teniendo una carrera profesional, pero la realidad es que no tienes la, o sea, esto es que suena súper duro, pero es así, de partida no contamos con las mismas herramientas que una persona que nace aquí, se forma aquí y trabaja aquí. Entonces, ¿cómo vamos a atajarlas? Pues formándonos poco a poco en lo que vaya saliendo, en lo que vaya demandando el sector. Y claro, pues es un proceso muy lento, pero pues al final lo único que les queda, por ejemplo, a las personas que a las mujeres y, bueno, también hombres, ¿no?, pero nosotras que trabajamos con mujeres, las que se encuentran con esta situación, lo único que les puedes brindar es el acompañamiento, ¿no?, y serles un poco de guía, de, claro, mira, aquí, pues, de momento está bien formarse en esto, para ir trabajando en esto, pero mientras tanto vamos a homologar tu título, ¿no? Pero en estos 2 años, mientras se homologa tu título, pues vamos a intentar,
claro,
aprender también.
También el currículum y todo.
Claro, claro.
Si no me equivoco, sí, ahora mismo estáis con 2 campañas, ¿no? La de Pacto por la Igualdad y contra la Violencia hacia la Mujer y la de Mi Vida la Controlo Yo.
Sí, bueno, todo esto que me estás preguntando sí que es verdad que es como del año anterior. O sea, nosotros ahora hemos cerrado como los proyectos del año 2021, y ahora en 2022 pues habrán nuevas campañas. Creo que van a estar más enfocadas sobre la brecha digital y sobre la violencia institucional, pero este año pasado sí que estuvimos con Mi Vida lo Controlo Yo, y también teníamos una sobre racismo, o sea, sí, sobre violencias simbólicas. De hecho, publicamos un vídeo en el que habían entrevistas callejeras en el que se reflejaban un poco cuál es la primera sensación que tiene una persona a pie de calle cuando le hablas de racismo, cuando le hablas de violencia de género, ¿no? Y tenemos ahí pues los resultados de la investigación en un vídeo, y sí, también durante todo el año pues hemos ido sacando varios posts como de sensibilización.
Para estos próximos meses que van a venir, ¿tenéis algún proyecto o algún curso o alguna cosilla?
Sí, tenemos, bueno, vamos a ejecutar, ahora de momento son 12 proyectos que irán siendo más a medida que pasa el año, porque bueno, van saliendo, eso va a salir durante el año, pues va saliendo, y te van aprobando y tal, las instituciones públicas. De momento vamos a empezar con 12 proyectos que, bueno, todos van a incluir lo que son los servicios de atención, que como comentaba antes son la orientación jurídica, psicológica y sociolaboral.
Sí.
Y luego pues hay varias acciones de formación y sensibilización. Y bueno, pues un poco dentro de las áreas que tenemos de siempre, ¿no? O sea, hay cursos de migración, ¿vale? Como por ejemplo puede ser cursos de valenciano para mujeres inmigrantes, cursos de español también para mujeres inmigrantes que su primera lengua no sea el español. Y esto es pues muy importante para todas aquellas personas que por ejemplo quieran solicitar lo que se llama el arraigo social.
Claro.
Y bueno, pues también para conocer un poco la cultura del país o la sociedad acogida a la que han llegado. Hay otros cursos que están dirigidos a la inserción sociolaboral. Tenemos también dos programas un programa de voluntariado en el que se va a impartir formación dirigida a personas que quieran ser voluntarias dentro del tercer sector, pero más especializado sobre hacerlo desde un enfoque de género, trabajo con víctimas de violencia de género, trabajo con mujeres migrantes, porque, bueno, pues ser voluntario o voluntaria, pues yo creo que hay personas que a lo mejor les dices, no, un voluntariado, y se imagina pues eso de, no, me voy a la India porque quiero, porque me apetece conocer culturas, pero realmente el voluntariado, aunque sea una actividad que se hace desde el altruismo, pues es algo técnico, ¿no? O sea, tú no puedes trabajar o hacer una intervención con una persona que ha sufrido una situación de violencia o una mujer que es migrante y está sufriendo violencia sin conocer a nivel profesional o más técnico su realidad, ¿no? Y cómo realizar una buena praxis, porque una mala intervención con una persona que está en tal situación de vulnerabilidad, pues puede ser puede traducirse en una vulneración del derecho de la persona con la que estás interviniendo o trabajando o formando. Entonces, nosotras pensamos que es súper importante formar a las personas voluntarias. Me parece fundamental. Y bueno, también pues que hayan modelos de voluntariado que sean sostenibles, que estén basados en el compromiso social con la causa y que sean personas pues al final formadas. No hace falta igual que tengas una carrera, ¿no? O sea, tampoco es caer en este elitismo, ¿no?, académico, pero sí necesitamos tener unas bases para trabajar dentro de este sector, ¿no? Y bueno, pues hay eso, la formación de voluntariado especializado en violencia de género, que la hacemos todos los años. Yo creo que esa igual se hace de cara a noviembre. Tenemos también un programa de voluntariado que se enfoca más sobre la alfabetización digital, es decir, cómo una persona voluntaria puede formar o acompañar en el proceso a mujeres que necesitan formarse en, por ejemplo, herramientas digitales para buscar empleo o para hacer simplemente trámites a nivel administrativo social o para la vida en general, porque a día de hoy pues no tener un manejo de las herramientas digitales básicas también implica una vulneración de derechos, ¿no? Porque al final la sociedad ha entrado en una era de posmodernidad, pues que al menos aquí en el norte global, ¿no? O sea, igual hay países o zonas más rurales donde esto no tiene tanta incidencia, pero claro, o sea, hay mujeres que vienen de zonas rurales, de un país del sur, que llega a Valencia y claro, no puede desarrollar su vida por no saber entrar, por ejemplo, a ver una notificación de servicios sociales, ¿no? Un ejemplo. Entonces tenemos esos dos programas de voluntariado. Bueno, también tenemos un programa muy bonito que se llama Fortalecimiento de la Red de Promotoras Comunitarias contra la Violencia de Género, que lo ejecutamos el año pasado por primera vez y pues la verdad que ha tenido un buen impacto, ha tenido muy buenos resultados y este año lo repetiremos. Este en concreto está enfocado a mujeres que sean profesionales del ámbito del tercer sector o del ámbito académico, que estén relacionadas con la intervención en violencia de género, pueden ser integradoras sociales, agentes de igualdad, bueno, no sé, lo que sea, Entonces, es un programa de formación para hacer acompañamientos a mujeres víctimas. Y este programa se ejecuta, bueno, se creó desde la Red de Mujeres Latinoamericanas en España, a la cual pertenecemos, y bueno, pues es un programa que realizamos desde la red, pero se ha venido realizando en otras comunidades autónomas por otras compañías de la red, y nosotras somos las encargadas de ejecutarlo en Valencia. Y bueno, este año también repetiremos con ese. Tenemos, por ejemplo, un proyecto nuevo de este año que se llama Unidad de Prevención de Violencias Sexuales. Y en este vamos a trabajar todo el tema de la atención, la formación, el seguimiento a mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual. Está muy enfocado sobre la estrategia contra la violencia sexual que ha elaborado la Generalitat, y queremos que también sea como un recurso que ayude a cumplir todos estos objetivos, y nos parece muy, muy positivo que el gobierno autonómico pues haya enfatizado esta estrategia sobre una violencia tan particular que encima también afecta más a mujeres inmigrantes. Sobre todo mujeres pues que provienen de pues países de África como Nigeria, Senegal, gran parte de las violencias sexuales encima son vienen de una situación de trata, ¿no? Y bueno, pues queremos también aportar nuestro granito de arena en este colectivo de mujeres, porque está muy vinculado a la migración, y veíamos que cada vez pues estaba más presente, que teníamos que tener nosotros también una herramienta que trabajara de manera más específica este tipo de violencias, que necesita pues como una intervención y un seguimiento distinto.
Pues Ana, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y hablarnos sobre la enorme labor que realizáis en Por Ti Mujer.
Vale, nada, a vosotras por invitarnos, y nada, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ana Muñoz, responsable de Integración, Inmigración y coordinadora de proyectos de la Asociación Por Ti Mujer. Desde aquí queremos pediros que si estáis sufriendo o conocéis a alguien que esté sufriendo violencia de género, por favor, no miréis hacia otro lado. Pedir ayuda, ya sea hablando con alguien de confianza, buscando ayuda en asociaciones como la de Por Ti Mujer, o llamando al número de atención de víctimas de violencia de género, que es el 016, porque tu vida sí que importa. Bueno, menudo revuelo que ha traído esta canción. Reivindica el papel de las mujeres que no sabían leer ni escribir y que, a pesar de eso, contribuyeron a crear la cultura tradicional gallega. Esto es Terra, del grupo Tachugueiras.
Compañeriña leal, compañeriña leal, compañeriña leal.
Hoy entrevistamos a Purificación Aguilar, coordinadora del voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenas tardes, Purificación.
Hola, buenas tardes.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. El tema de la campaña para 2022-2024 es por unos cuidados más justos. Se refiere a que no todo el mundo recibe el mismo tratamiento para el cáncer. No todos somos iguales frente al cáncer, ¿verdad?
No todos somos iguales frente al cáncer. Pues bueno, a través de esta campaña lo que pretendemos es visibilizar un poco a veces las historias de las personas que, aunque tienen este punto en común, pues no todos, depende un poco de dónde vivas, varía mucho el acceso a un programa de cribado, a una atención médica de un tipo, de otro. Entonces, bueno, pues estamos un poco visibilizando estas desigualdades.
¿Qué factores provocan estas desigualdades?
Bueno, pues sobre todo la inequidad que se hace muy presente en los tratamientos, en los más de género, en grupos de población más minoritarios, en la situación socioeconómica que tienen las familias, y bueno, pues a veces en el que la atención, los accesos a los servicios que tiene la población, pues un poco depende, insisto, donde vivan, por el código postal, a veces donde vive uno, no siempre tienes los mismos servicios.
Para la gente que no conoce la Asociación Española contra el Cáncer, ¿qué labores desempeñáis?
A ver, labores desempeñamos de mucho tipo, ¿no? Pero principalmente nosotros tenemos tres pilares fundamentales, que son el apoyo y acompañamiento al paciente y a su familia, la investigación y la prevención. Esos son nuestros tres pilares importantes.
Sí. Justamente hoy en el programa, además, estamos hablando sobre el Día Mundial, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En vuestra página hemos encontrado una sección que se llama Ciencia para Todos. ¿Tenéis alguna actividad especial para ese día?
Sí, efectivamente. Nosotros, los 11 de febrero, lo que intentamos es visibilizar precisamente esta campaña. La campaña siempre viene dirigida a un poco mostrar un poquito más qué ocurre con la carrera de la investigadora, ¿no? De la investigación del cáncer. Entonces, este año lo que viene un poco dirigido es a dar una conferencia en el que, pues bueno, pues es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y lo que se pretende es un poco visibilizar la carrera de la investigadora, el cómo se puede llegar y acceder a ser un investigador y que a través de esa investigación pues se puede llegar a mejorar la vida de las personas, ¿no? Y con los logros y las dificultades, visibilizando sobre todo a esas grandes mujeres que durante muchos años han sido científicas y han hecho grandes avances en la ciencia. Este año visibilizamos a la doctora Cano, que es catedrática de bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Y además que es patrona de la Fundación Científica de la Sociedad contra el Cáncer, a la doctora Isabel Puig, que es investigadora senior en el grupo de células madre de cáncer de Valdebrón, del Instituto Oncológico de allí, y a Carmen Ortega, que es investigadora predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real, que bueno, pues es una de las becadas con un laboratorio en oncología matemática de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que de la mano de ellas pues van a recorrer el camino de cómo dedicarse a la ciencia, los avances que se han ido llevando, y bueno, pues de lo que se trata es un poco investigar y facilitar un poco es que esa carrera de la ciencia se visibilice, ¿no? Y esos avances que se consiguen en investigación.
Vemos también que tenéis un calendario de actividades bastante amplio, pilates, rutas saludables. Estas actividades sirven un poco de distracción y un poco de socialización, ¿verdad?
Sí, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Es decir, tenemos actividades que van dirigidas a la población general como actividad de prevención y promoción de la salud, ya que es uno de nuestros pilares fundamentales, y además actividades que van dirigidas también al paciente y a la familia. Evidentemente, una ruta saludable va dirigida a la población general como hábito de vida saludable, pero evidentemente nos debemos a lo que nos debemos, que también es el paciente y la familia, y entonces va dirigida a paciente y familia también como actividad de ocio. Por eso que a veces se complementan ambas actividades por lo que suponen, ¿no? Pero sí, principalmente como actividad física, deportiva y para facilitar el que las personas tengan un estilo de vida saludable, sobre todo. Ahora, en breve, estamos desarrollando una nueva cartera de servicios a nivel de prevención y promoción de la salud. Mm. Y lo que vamos haciendo pues también son iniciativas que fomenten desde un poco desde la sociedad el que se tengan unos hábitos de vida saludables, ¿no? Entonces es súper importante, además de, obviamente, otras alternativas de actividad de ocio y entretenimiento que van muy dirigidas al paciente, así como, bueno, pues también algunas que son más dirigidas terapéuticas hacia ellos que tengan una necesidad concreta, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de pilates, evidentemente con un profesional, o fisioterapia o actividades de otro índole que puedan venir más de la mano de un profesional que no tiene que ser un voluntario, ¿no?
Quería preguntarte cómo os ha afectado la situación del COVID a vuestra asociación y sobre todo a las familias afectadas.
A ver, nos ha afectado bastante. Evidentemente, las limitaciones de acceso al hospital pues son complejas, ¿no? Porque la situación lo requiere y lo comprendemos perfectamente. Sí. Pero también es cierto que nos ha sorprendido gratamente nuestra gran capacidad y nuestra agilidad en poder darle continuidad al paciente durante todo este tiempo de COVID. Ten en cuenta que nosotros, cuando hubo el cierre el 11 de marzo del 2020, salimos el 11 de marzo y el 17 de marzo ya estábamos atendiendo al paciente telemáticamente. O sea que nosotros teníamos unas plataformas y unas herramientas digitales que teníamos ya desarrolladas, pero que nos costaba un poco el día a día que el paciente accediera a ellas o que creyera en ellas. Y es cierto que en un espacio muy breve de tiempo nos cambió nuestra forma de proceder, ya que no teníamos otro tipo de acceso. Pero no solo hemos mantenido el servicio de una manera telemática, sino que evidentemente a día de hoy se combina facilitando al paciente que no siempre tiene por qué desplazarse ni a nuestra sede, ni se le tiene que atender solamente cuando está en el hospital si nosotros no estamos. O sea, que se le da un formato presencial, online, tiene un abanico de posibilidades muy grande.
Por último, quería que hablásemos un poco del voluntariado que realizáis en vuestra asociación. ¿Qué hace falta para ser voluntario?
Bueno, pues ante todo hace falta que sea mayor de edad. Mayor de edad si lo que requiere y la iniciativa que quiere es dedicarse a la atención al paciente o al beneficiario, ya que para eventos deportivos o para actividades que son de otra índole que no tienen con beneficiarios, pueden colaborar siendo menores de edad, pero bueno, yo creo que lo que vienen normalmente es para dar su tiempo a los demás. Y entonces, en esta parte de ofrecerla a esa persona que está sufriendo y padeciendo la enfermedad, sí que necesitamos principalmente que sea mayor de edad. Luego, evidentemente, que tenga un compromiso y que disponga de tiempo, ante todo, porque tenemos muchas personas que se dirigen a nosotros, que quieren ayudar, pero sin embargo disponen de muy poquito tiempo de colaboración. A veces no hace falta mucho, depende de qué actividad. Nosotros, por ejemplo, tenemos actividades de eventos deportivos que, bueno, pues lo mismo es un día al año, es un par de días al año de colaboración. Hay otras que requieren más tiempo, entonces hay un amplio abanico de actividades que cualquier persona puede desarrollar. Y, insisto, esta nueva faceta online que tenemos desarrollada y de videollamada de atención también nos permite, en el que esa persona que disponía de menos tiempo, poder ofrecerle otro tipo de facetas a la que pueden acceder también dentro de esa dificultad de tiempo, ¿no? Porque había personas que únicamente podían el fin de semana, y el fin de semana en el hospital, pues por nuestra experiencia, no era el momento donde más nos demandaban. Pero, sin embargo, cuando están de alta sí que hay personas que sí que requieren ese acompañamiento telefónico o por videollamada y les viene muy bien, ¿no? En cualquier caso. Entonces, bueno, pues eso principalmente, que dispongan de tiempo, que no estén pasando por un periodo de duelo o de enfermedad. En ese caso tiene que haber pasado por lo menos un año y medio más o menos, y que no estén tomando medicamentos, bueno, que no estén en un proceso psiquiátrico o psicológico importante.
Purificación Aguilar, coordinadora del voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer. Ha sido un placer hablar contigo y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Nada, a vosotros por vuestro trabajo.
Podéis consultar la página www.contraelcáncer.es para ampliar cualquiera de estas informaciones y participar en el voluntariado y otras actividades. Ahora, la mejor balada de McCartney tiene el récord mundial Guinness como la canción que más grabaciones ha tenido. Tan solo 7 años después de su lanzamiento, ya existían 1.186 versiones de artistas tan variados como Frank Sinatra, Otis Redding o Willie Nelson. Paul se la mostró a George Martin en una habitación de hotel en París, en enero de 1964, antes de que los Beatles llegaran a Estados Unidos, pero la grabó 1 año y medio después. «Estábamos un poco avergonzados», recordó. «Éramos una banda de rock and roll». Yesterday fue, en sus palabras, la canción más completa que ha escrito. Que el ayer sea el pretexto para encontrarse en el hoy y avanzar en el mañana. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Agenda.
Hasta el 13 de febrero puedes visitar la exposición Dones per l'Art, Colecció DKV. La muestra gira en torno al proyecto titulado Inmersión, Cuerpos bajo control. El objetivo es sensibilizar sobre el cáncer de mama. La exposición se completa con piezas plásticas de la colección DKV. El proyecto puede ser visitado en las Atarazanas del Grau de Valencia. Se puede visitar la exposición de martes a sábado de 10 a 2 o de 3 a 7 y los domingos de 10 a 2.
El sábado 19 de febrero, a partir de las 9 y media de la mañana, se celebrará en el Poliesportiu Verge del Carme Veteró la tercera mini olimpiada de la temporada 2021-2022, que en esta ocasión se centrará en el deporte del hockey. Se trata de una actividad multideportiva enmarcada dentro del proyecto de los Juegos Deportivos Municipales de la ciudad de Valencia. Este proyecto, que comenzó hace varias temporadas, se ha consolidado dentro del calendario de actividades para los más pequeños y cada día son más los participantes que disfrutan de estas jornadas deportivas de carácter lúdico y educativo. Niños y niñas de primer ciclo de primaria de diversos clubes y centros escolares, niños y niñas de 6 y 7 años en la categoría pre-benjamín de la ciudad de Valencia tienen la oportunidad de disfrutar de un día de deporte y convivencia, realizando juegos predeportivos adaptados a sus edades. La iniciativa trata de introducir a las y los escolares en el deporte de forma progresiva, es decir, las mini-olimpiadas plantean una adaptación a las prácticas deportivas a las necesidades y capacidades evolutivas de las niñas y los niños, incidiendo en el desarrollo de los patrones motores básicos a través de actividades lúdicas y adaptadas.
Por último, podéis visitar la exposición Diseño Inclusivo y Social, el diseño para las personas y el interés colectivo, que estará disponible hasta el día 18 de febrero en Las Naves. Esta exposición muestra la actividad del diseño desde su compromiso con la diversidad, el bienestar de los individuos y de la sociedad como conjunto. El diseño inclusivo y social está vinculado con la calidad de vida de las personas y del planeta, más que con los vaivenes del mercado. La exposición se organiza en distintas áreas temáticas que recogerán y aproximarán los conceptos de inclusión, accesibilidad e innovación social, identificando algunas de sus premisas y aportaciones.
Formación en veu propia. UPB Radio.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que, a través de ella, puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros. Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Recuerda que la semana que viene no habrá programa nuevo. En su lugar habrá una reposición de este mismo episodio. Y nosotros volveremos el próximo viernes 18 de febrero, así que apúntalo en la agenda. Hoy nos despedimos con una canción del rapero y compositor Nach en colaboración con el cantautor Ismael Serrano. Ellas es una canción que fue incluida en su álbum de 2011, Mejor que el silencio. Este tema es uno de los más populares de este cantante español, entrando en su top 10 con más de 14 millones de escuchas en Spotify. Nos veremos el próximo día 18. Hasta entonces, cuídate.
A mi primer amor lo conocí al nacer, Luz era su nombre, su poder enorme siempre me hizo ver la vida tan lúcida y tan bella, ella me enseñó a crecer jugando a contar estrellas cada anochecer. Creí enmudecer cuando ilusión tocó mi corazón de adolescente, me enamoré perdidamente, era tan bonita, mi flor favorita, mi otra mitad. Me dijo que los sueños también se hacen realidad, perdida en la ciudad y a indiferencia andando distraída cada día sin saber que yo existía. Su mirada ausente entre la gente no me seducía, demasiado fría, algo me decía, desconfía. Y mientras melancolía me quería con locura, cada noche aparecía en mi cama medio desnuda y me abrazaba, hurgaba entre mis cicatrices, yo sollozaba, su piel no me otorgaba días felices y la abandoné, olvidé su hechizo en su regazo porque pronto conocí a pasión, fue como un flechazo, unidos cada madrugada, mi amada, siempre haciéndome el amor entre hojas de papel mojadas.
Dejas más amor para tu herida, la vida tiritando en una estrella. Luciérnagas que tiemblan en tu pecho, los rezos de un naufragio, andamio que restaura los recuerdos. El cielo en el que sueñan los cautivos.
Conocí a Constancia al poco tiempo, me atrajo su fragancia y desde aquel momento la fui conociendo. Su autoestima y disciplina me dijeron no abandones, tendrás un sitio en la cima con los mejores, pero sufrí mal de amores cuando envidia me miró al pasar. Otra vampiresa que besa y que te hace sangrar, al hablar mentía, quería matar mi fe, puso veneno en la lengua de aquellos que me crucé. Fue por eso que lloré junto a nostalgia cada tarde, sintiéndome un cobarde si venía a acariciarme, hasta que un día soledad ya llamó a mi puerta y me paralizó, me abrazó, rompiendo mi armazón. Y yo vi pasar los meses, no quería ver a nadie, hasta que encontré a Esperanza esperándome en la calle. Ella me habló de un futuro y de luchar por él, me dijo libertad te espera, ya siempre te será fiel.
Ellas, más amor para tu herida, la vida tiritando en una estrella. Luciérnagas que tiemblan en tu pecho, los rezos de un naufragio, andamio que restaura los recuerdos, el cielo en el que sueñan los cautivos. Como viejas amantes regresan del olvido, has dormido ya en sus brazos, pero todo es nuevo. El hecho de vivir deja secuelas, ellas, y como un licor suave te envuelve. Siempre es tarde cuando ya se han ido, vencido y renacido en un desastre.
dejaste su luz entre escombros. Todo irá bien y aunque duela, toma su mano y vuela con
ellas. Dejaron su huella en mí, el amor y el abandono, sensaciones que viví, despertando así encantos, abriendo pasiones y heridas. Ellas, amantes de un instante o de una vida. Ellas, estrellas y espinas, bellas damas que te aman o te asesinan. Las encontré entre las esquinas, brillaban como diamantes. Ellas, amantes de una vida o de un instante. Ellas, dejaron su huella en mí, el amor y el abandono, sensaciones que viví, despertando así encantos, abriendo pasiones y heridas. Ellas, amantes de un instante o de una vida, bellas estrellas y espinas, bellas damas que te aman o te asesinan. Las encontré entre las esquinas, brillaban como diamantes. Ellas, amantes de una vida o de un instante.
Como viejas amantes regresan del olvido, has dormido ya en sus brazos, pero todo es nuevo. El hecho de vivir deja secuelas. Ellas.